Hoy contaremos un nuevo encuentro amoroso de Napoleón III. Así que vayamos a 1850, cuando Luis Napoleón era príncipe presidente. Todavía no se había proclamado emperador. Estamos hablando del sobrino nieto, del otro Napoleón, de Napoleón I, Napoleón el Grande, diría Víctor Hugo, que llamaba a este Napoleón, Napoleón el Pequeño. Pues todavía no se había proclamado emperador, era presidente. Él surgió presidente de unas elecciones y después se hizo proclamar emperador. Por ese entonces, para conseguir amantes, se acercaba a dos grupos de mujeres que casi podríamos resumir en uno. Uno era el de las bailarinas de la ópera y el otro era el de las actrices de la ópera. Casi todas sus novias provenían de esos foros. Pero, según el cronista, esas damas no constituían más que un entremés para Luis Napoleón. Dicen que estaba ya un poco cansado de sopas menores y deseaba, en verdad, platos un poco más sabrosos, de modo que dirigió su mirada no ya a las actrices pequeñas de segundo orden, ni a las bailarinas del cuerpo de baile, sino a las actrices famosas, a las grandes actrices. Está bien que cada tanto uno se canse de sopas menores. No es ofensivo para la mujer. Uno también puede ser una sopa menor. Yo he sido sopa menor en la vida de muchas, de muchos marrón glacé. El sopa menor me llaman a mí en el barrio. Muy bien. Napoleón III recordaba que su tío, Napoleón Bonaparte, había sido el amante de Mademoiselle Georges, una de las grandes trágicas de esos tiempos. Y Luis Napoleón creyó que él no podía ser menos, y entonces se postuló para ser amante de Magdalena Broham. Era una celebridad en aquellos días. Tenía apenas 17 años Magdalena Broham y poseía un brillante talento. Cuentan que movilizaba la admiración de los franceses, no solo por su estupenda figura, sino también por algunas actitudes y conductas que entusiasmaban muchísimo a todos. Por ejemplo, una noche un señor muy atrevido abordó a Magdalena en el Malecón d'Antin, después de haberla seguido durante un buen rato, y ella le dijo con tono seco: "Se equivoca, señor, soy una mujer honesta". Pero mientras lo iba diciendo, iba mirando mejor al hombre, que tenía un buen aspecto, y entonces agregó: "Aunque sepa que lo lamento infinitamente". Magdalena era una persona extravagante, incluso en sus gastos, de modo que un amigo le hizo notar el exceso de sus gastos, y ella prometió llevar un libro con las cuentas. Y solo lo hizo un día. Y aquí está lo que escribió ese día: "Limosna a un pobre, 5 francos. Alpiste para los pájaros, 2 francos. Varios, 1000 francos. Bueno, el príncipe presidente Luis Napoleón se enamoró de Magdalena Broham. Según dice la crónica, esta actriz tenía senos de enorme talento. Es extraordinario eso, ¿eh? Luis Napoleón pensó que sería muy agradable llevar a su cama a esa exquisita mujer que era deseada cada noche por miles de espectadores, y desde luego envió hasta ella al fiel Bacioquies, aunque aquí está mal escrito, que es el gran ordenador de los placeres de Luis Napoleón, Bacioqui. Y le dijo: "Anda, Bacioqui, invítala al palacio también". Pero Bacioqui regresó con la cara sombría. Dijo: "No quiere cenar con usted en la intimidad y me ha tirado en la cara el sobre que usted me dio para ella". Luis Napoleón quedó triste, pero decidió insistir. Y la insistencia tuvo éxito, pero el atropello amoroso de Luis Napoleón hizo que sucediera lo que vamos a contar ahora. Luego de tiernas cartas en las que Luis Napoleón le envió además regalos y promesas, promesas digo de decencia, garantía de encuentros discretos, etcétera. Magdalena Brohan accedió a verlo. Entonces Luis Napoleón le encargó a Bacciocchi que avisase a Magdalena que un coche de palacio la pasaría a buscar por su casa para disfrutar de aquel encuentro. Pero hubo un error. Bacciocchi, que estaba muy ocupado, delegó esa tarea a un mensajero inexperto, digamos un notario, un turro, dirían en la República Oriental, dice Gardel en una de sus cartas, y encargué esta comisión a un turro, en el sentido, no que tiene en la Argentina, sino en el sentido que tiene en la República Oriental. Digo, si ustedes juntan argumentos, amigos del Uruguay, para demostrar que Gardel era oriental, he aquí uno, en una de estas cartas le dije, le encargué esa comisión a un turro, dice. Turro así quiere decir tonto. Pues Bacciocchi mandó a un mensajero inexperto a cumplir con aquella comisión. Y este turro se equivocó, ya que entregó la carta a la hermana de Magdalena, que por otra parte era una muchacha extraordinariamente gruesa, dedicada a oficios de burdel y portadora de encantos un poco estropeados por los clientes. Esta mujer parece vivía con su hermana, con la encantadora de los senos llenos de talento. Sorprendida por la noticia que le comunicaron, la hermana de Magdalena esperó nomás al coche, que llegó inmediatamente después del mensajero inexperto. El cochero la invitó, tal como tenía indicado, a subir. Llegaron al palacio, se le dijo que esperase al príncipe presidente, que desde luego no tardó mucho en reunirse con ella. Cuando Luis Napoleón vio lo que le habían acercado, no se desesperó. Entró a reírse solo y, entusiasmado por una posibilidad amatoria sorpresiva, no se preocupó demasiado y amó a la hermana de Magdalena indiscriminadamente, digamos. Fue un error. Cuando Bacciocchi supo del malentendido, porque vio pasar a la muchacha equivocada, ¿no?, inmediatamente se encargó del asunto y fue rápidamente a buscar a la dama correcta. Magdalena no sabía nada de lo que estaba sucediendo y fue al palacio. Cuando Bacciocchi llegó, junto con ella, ¿no?, golpeó la puerta de los aposentos de Luis Napoleón y le dijo: «Príncipe, sois víctima de un error. Os traigo a la verdadera. La que tenéis es su hermana». Luis Napoleón gritó desde la habitación que esperara que terminara de gestar su equivocación para repararla inmediatamente después. Al poco rato se abrió la puerta y salió la hermana de Magdalena, extasiada. Saludó a Luis Napoleón para retirarse y al pasar le guiñó un ojo a la hermana. Pero Magdalena Brohan se espantó. No pudo soportar, después de tantos halagos, que Luis amara a su hermana y por celos o por vestigios de alguna moralidad, huyó indignada a través de los corredores de palacio. Y triste otra vez, Luis Napoleón se quejó a Bacciocchi por su torpeza y después lo perdonó cuando confesó torpezas propias. ¿Acaso la de haber eludido abstinencias aconsejables si se trataba de honrar una dama que había seducido un poco frágilmente? El príncipe presidente nunca volvió a ver a Magdalena Brohan y sí consumó amores débiles con aquella hermana poco recomendable. Así que siguió nomás con sus sopas menores. Pero, de todos modos, esta historia honra a Luis Napoleón, porque aún a las sopas menores las trataba como el más delicado pastel de lenguas de dragón servido en fuentes de plata a otras personas. ¿A quién quiere dedicar esto?
Bueno, Alejandro, aquella muchacha que lamentaba su honestidad, ¿sí? Y también, por supuesto, esta chica de los senos talentosos. ¿Y por qué no, Alejandro?
Era la misma persona.
Sí, sí. ¿Y por qué no, digo, a esta muchacha, la hermana? Esta muchacha un poco gruesa, como si esta gordita con diálogo. ¿En serio? Y por supuesto, Luis Napoleón. Me gustó esta actitud de respeto, igual.
Bueno, está bien. Quedan hechas las dedicatorias. Yo puedo aprovechar, yo, sopa menor, por agradecer a los que me han admitido alguna vez en su mesa. Aún reprimiendo, muchas veces me han ingerido tapándose la nariz, desde luego. Pero igual les estoy muy agradecido. Escucharemos un disco que nos ha dado el discotecario, y que es nada menos que el tango Sin Ella, uno de nuestros preferidos. Creo que lo hemos puesto hace poco, pero bien vale la pena este disturbio administrativo para poder escuchar a Charlo en uno de sus tangos más hermosos. Sin Ella se llama, y lo escucharemos ahora mismo.